Vos estás en casa, la maestra en la radio. Y nos encontramos todos y todas, porque seguimos educando.
Seguimos en el jardín y, por supuesto, seguimos educando. Y esta voz preciosa que acabamos de escuchar es de Gabriela Sapienza. Gabriela Sapienza es nuestra compañera de LRA 5 Radio Nacional Rosario. Ya la escuchaste un cachito seguramente hoy durante esta clase del jardín. Bueno, su hermosa voz está sonando y va a sonar a lo largo de todo el día porque, como ustedes saben, somos una enorme familia todos en Radio Nacional y vamos sumando voces de a poquito, vamos a ir incorporando voces de todo el país. Ustedes saben, tiene 49 emisoras la radio pública, que es la radio de todos y de todas. Y de a poquito vamos a ir escuchando las tonadas de toda la República Argentina, lo cual es, por supuesto, muy importante para todos y todas los que hacemos Seguimos Educando. Salimos por las 49 emisoras de Radio Nacional, por todas las radios universitarias, cooperativas, de pueblos originarios, y tenemos un amplio espectro y amplia llegada también al campo, a la ruralidad. Les quiero agradecer especialmente a los chicos de la Universidad de La Plata, de la Radio Universidad de La Plata, que hoy me hicieron una nota, así que gracias por haber conversado un ratito sobre esto que estamos haciendo en Seguimos Educando. Seguimoseducando.gov con B larga, .ar. Allí mamás, papás, maestros, maestras tienen en toda la información, los cuadernillos también del Ministerio de Educación, con todo lo que necesitan para esta etapa en la que los acompañamos mientras nos toca quedarnos en casa. Bueno, basta de información para los grandes. Ahí vamos está. Con los chicos y las chicas. Fer, ¿qué te parece si compartimos un cuento en la voz de su propia autora?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Un cuento precioso. Chicas, chicos, siéntense en su almohadoncito. Vamos a escuchar Los Miedos en la voz de Gabriela Cabal. Ahí va.
Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo vos, le dijo. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y el reto era una linda burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. El chico seguía teniendo miedo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día, el chico fue a la plaza. Con miedo fue, para darle el gusto a la mamá. Lleno de personas bajitas estaba la plaza, y de personas altas. El chico se sentó en un banco, al lado de la mamá. Y fue ahí que vio a una persona bajita, pero un poco alta, que le estaba pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perro, con manchitas. Muy flaco y muy sucio estaba ese perro. Y al chico le agarró una cosa acá, en el medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber qué hacer. Muerto de miedo se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico y después dijo algo y se fue. Y el chico se volvió al banco y el perro lo siguió al chico y se le sentó al lado. No es de nadie, dijo el chico. Lo llevamos. No, dijo la mamá. Sí, dijo el chico, lo llevamos. En la casa, la mamá lo bañó al perro. pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta del mediodía, pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces, el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor, los retos del papá, las burlas del tío, los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. Con la panza bien rellena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir, por si quedaba algún monstruo. Ahora, el chico que tenía miedo no tiene más miedo, tiene perro.
Hermosa la voz de Graciela Cabal contando este cuento Los Miedos. Todo el material que siempre recogemos de Encuentro de Pacapaca lo compartimos aquí en Seguimos Educando. Por supuesto que todos, todas, chicos, grandes, siempre en algún momento tenemos algún miedo, ¿o no, Fer?
Sí, claramente. Los miedos son una emoción en principio. Y como toda emoción, nos pasa que los tenemos. Algunos tenemos miedo a la oscuridad, otros tenemos miedo a, por ejemplo, a las cucarachas, a las ratas,
claro,
a las sombras, a los monstruos, a todo, de todo un poco.
Y está buenísimo que podamos hablar de eso. Así que ahora le vamos a preguntar a alguien que sabe sobre estas cuestiones, sobre cómo abordarlas, sobre qué hacer en esta época que estamos viviendo tan particular, en la cual la pandemia del coronavirus nos puede provocar una sensación de miedo a grandes y a chicos. Bueno, de todo eso vamos a conversar con Graciela Frigerio. Ella es pedagoga y especialista en infancia. Graciela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Agustina y Fernanda, te saludamos acá en la radio.
¿Cómo están, Agustina y Fernanda? Me encantó el cuento.
Qué bueno, buenísimo. Sí, un cuento que se pone en los lugares comunes, ¿no? Que habitualmente pasa mucho, que los miedos, en lugar de ser abordados de alguna otra manera, sean como o reprimidos para los chicos, o retados porque tienen miedo, o burlados por eso. Y es como decía Fer, que en realidad estamos hablando de una emoción totalmente posible y mejor expresarla.
Sí, estamos hablando de un sentimiento que a veces cuesta nombrar, ¿no? A mí me parece interesante porque, bueno, me gustaba la idea del perro come monstruos, digamos, si entendí bien el cuento.
Sí, claro.
Me gustaba la idea, viste, de que a veces los chicos tienen como objetos, pequeños objetos, que les sirven también como amuletos protectores. Viste que los niños a veces para irse a dormir necesitan el muñequito que los acompaña desde siempre, un trapito con el todo mugroso que arrastran de toda la vida.
Sí.
Digo, esas presencias que les permiten sentirse protegidos cuando se van a dormir, cuando cierran los ojos y pasan a los sueños para no tener pesadillas, ¿no? Pero bueno, estos son tiempos de miedos, no sé, miedos de todo tipo, porque vos mencionabas, no sé si vos ¿vos sos Agustina o Fernanda?
Yo soy Agustina la conductora y Fernanda es la maestra de la sala.
Acá estoy.
Hola. No, porque recién hablaban de algo que me parece importante. Es decir, los miedos forman parte de la vida de los sujetos. No hay un sujeto, no hay nadie que no tenga algún miedo. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces uno tiene como miedos, inofensivos, por decirlo de alguna manera, que no quiere decir que no sean importantes. Digo, vos le tenés miedo a las cucarachas y le tenés mucho miedo a las cucarachas.
Sí.
Para otro es una pavada, pero para el que le tiene miedo es un flor de miedo. Pero ahora aparecen estos otros miedos, qué sé yo, más ligados a algo que acontece en la sociedad, que ya no es del orden de cada uno en particular, sino de todos, ¿no?
Que paralizan un poco, ¿no? Claro,
que paralizan, que te angustian, que te desesperan, que te descolocan, que te quedas sin respuesta, ¿no? Y es un problema para los chicos cuando los grandes estamos como tan habitados, tan excesivamente poblados de esos miedos tan catastróficos.
Graciela,
Sí, decime.
No, te pregunto, durante esta época, ¿no?, en la que muchas veces está la tele prendida o la radio prendida, y los chicos por ahí también están en las casas todo el tiempo y reciben por ahí más información de la que pueden procesar, y los papás con otras personas, las mamás, hablan de estos temas, digamos, de lo que está ocurriendo y demás, ¿qué deberían
saber los papás y las mamás respecto del miedo que esto puede provocarle a los chicos y qué hacer con eso, ¿no? Cómo acompañar ese sentimiento o esa emoción.
Sí, mira, a ver, a mí me parece, la primera cuestión es que lo que se dice, porque, a ver, yo quiero ser como muy prudente. Yo creo que cada papá, cada mamá, cada grande que tiene a su cargo la crianza de un pequeño o de una pequeña, tiene sus estrategias para cuidar a los pequeños,
sí,
¿no?
Sí.
Y a las pequeñas. Entonces, hay que recordar eso y hay que recordar también quizás como apelar a... ¿cómo decirte? Como ese cofre de los tesoros, que es el saber que uno tiene sobre cuando uno mismo era pequeño o pequeña, ¿no? Uno sabe qué cosas le daban miedo y sabe también qué cosas lo tranquilizaban, qué cosas lo serenaban. Entonces, uno tiene un bagaje, por decirlo de alguna manera, que también tiene que recuperar. Y recuperar sobre todo qué mal que se sentía uno cuando el grande, sin darse cuenta, incrementaba el miedo que uno tenía. No, si no soy clara, decime. Porque
no, perfectamente clara, Graciela.
Es muy difícil en la vida y es muy difícil hablar de esto y no hay una fórmula para todos. Entonces, lo que me gustaría comentar son dos cosas. Una cosa es que la gente que trabajó mucho con los pequeños y sobre todo con los... A ver, con lo que queda de la infancia cuando uno es grande. A ver si puedo ser clara en esto. Viste, todos nosotros, la infancia no termina en un momento de la vida. No es que uno cumple un año, X el que fue, y se te terminó la infancia. Las huellas, las trazas de las cosas que pasaron cuando uno era pequeño, incluso cuando uno aún no tenía palabras, suelen acompañarlo a uno largo tiempo de la vida. A veces uno no se explica por qué uno reacciona con susto, con miedo, con angustia, y tiene que ver con una cosa que uno ya se olvidó, pero claro, que fue un miedo de cuando uno era pequeño. Entonces, los que trabajan sobre estos temas y se preocupan por estas cosas, en particular los psicoanalistas, dicen que, fíjate la prudencia que uso, que importa que los grandes actúen como de... ¿cómo decirte? Como de amortiguadores.
Sí. Uh-huh.
No, técnicamente, científicamente se llama paraexcitación.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir un paraexcitación? Quiere decir que evita que al que es pequeño, es pequeña y está creciendo, le llegue así con fuerza invasora, la fuerza del mundo, que para un pequeñín, para una pequeñita, siempre es mucha, porque no, porque es más bajito, porque todavía no entiende todo, porque no tiene las palabras para preguntar, porque le cuesta metabolizar. Entonces, dicen que cuando los grandes no metabolizamos los miedos, se los pasamos a los chicos, y cuando no somos así como, viste, como amortiguadores de la violencia del mundo externo, a los chicos les llega un plus de cosas que les cuesta como procesar. Es como... Si te comiste algo que no podés metabolizar.
Está,
¿no?
Bueno, lo que decís, Graciela. Estamos hablando con Graciela Frigerio, que es pedagoga, especialista en infancia. ¿Y cómo podría ser un papá o una mamá en esta misma época para servir como amortiguador para ese miedo de los chicos? ¿Qué podría hacer?
Vos decías al principio de la charla unas cosas. Decís, bueno, si un pequeñín, una pequeñita, está expuesta todo el tiempo a ese caudal de información que no es procesable para él, y no es procesable ni por las palabras y a veces por el tono. Viste que todos los humanos somos así particularmente sensibles al tono de la voz del otro.
Claro.
No da lo mismo el tono en el que te hablas. Y por lo general los tonos de los informativos, de los noticieros y qué sé yo, son tonos que dan cuenta así como de la gravedad de la situación.
Sí, de alarma, son tonos de alarma. Mm.
Exactamente. Y ojo, no estoy diciendo que la situación no es para alarmarse.
Claro, no.
Uno no, digamos, debería cuidar de que ese caudal de alarma no llegue en su totalidad al pequeño.
Claro.
De todas maneras, los pibes, los chiquititos y las chiquititas, viste que tienen como esa sensibilidad particular y vos decís, yo no sé, está raro, ¿no? Está más inquieto. ¿Sabes qué? Se despierta más veces a la noche.
Claro.
Quiero decir que un pibe, una pibita, son siempre así como antenas receptoras de lo que pasa afuera.
Sí.
Y entonces está bueno poder ponerle palabras a eso para decir que ahí estamos, que de verdad hay situaciones complicadas en el mundo, que es verdad que el mundo anda más o menos, que es verdad que hay unas cosas que se llaman virus, que producen dolores y tristezas y todo esto, pero que también es verdad que estamos ahí para cuidarlos. Claro. ¿No? Yo creo que aunque se sea muy bebecito, y aunque un muy bebecito no puede decodificar el lenguaje, sí registra la actitud, registra la posición. Y registra cuando el otro le dice, no te preocupes, estoy yo para preocuparme de esa rispidez del mundo, de esa dramaticidad del mundo. Y también estoy yo para ocuparme de vos y para protegerte y para que no te ocurra nada malo. No sé, digo, a mí cuando me invitaron al programa me dio muchas ganas de estar y a la vez me dio mucho pudor estar.
¿Por qué, Graciela? Difícil.
Porque, ¿sabes qué? Yo creo que no hay un único modo de tranquilizar y un único modo de comprender, y que ya en este momento donde los grandes, los papás, las mamás, los grandes de la casa están tan tomados por la urgencia, por la emergencia, ¿no? Y bueno, ¿y quién es uno para decirle cómo tiene que hacer las cosas? Yo no sé cómo hay que hacer las cosas porque cada uno hace, digamos, con su propia historia, por decirlo
sí,
de alguna manera.
Sí, está bueno lo que decís, Graciela, algo como de no subestimar al que está del otro lado, que también tiene sus herramientas, conoce a sus hijos o hijas y bueno, y tiene lo suyo. Pero tal vez también es probable que muchas familias se encuentren con una angustia, qué sé yo, hay chicos que se angustian en este momento, yo, digamos, conozco entre los niños que están alrededor mío, hay niños que se angustian haciendo videollamadas, porque por algún motivo eso los angustia. Hay otros niños que les cuesta la noche, hay otros niños que la información en concreto, que temen enfermarse. Digo, y entonces por ahí...
Y es que, ¿sabes qué? Es imposible no estar alterado en esta época.
Claro, claro, claro.
Es imposible. Entonces me parece que lo que uno tiene que hacer es como redoblar algunos esfuerzos. Sí. Digo pavadas que seguro cualquier grande que tiene un chiquito a su cargo sabe. Digo, es importante que un pequeñito tenga un lugar. A veces las casas son muy pequeñas. A veces se vive medio amuchado, sí, pero es importante que tenga un lugarcito que sea su lugar.
Sí, darle ese lugar de protección, ¿no? Nosotras como adultas,
darle ese lugar de protección,
que no le va a pasar nada malo y que esto va a pasar,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y que ese lugar sea como un lugar donde se sepa que ahí se descansa. Es importante así como bajar el tono para que el otro pueda dormirse con menos angustia. Es importante decirle que si se angustia, bueno, que llore, que ahí estaremos, que vamos a estar siempre protegiendo. No sé, yo te diría que lo que cuentan me parece que son como pequeñas cosas. Una particular atención, una palabra afectuosa.
Buenísimo.
Digo, son tiempos de reacomodación de las relaciones también al interior de los grupos que crían a los pequeños.
¿Qué te parece?
¿No? Es decir, la gente no está acostumbrada, no estamos ya acostumbrados a estar tanto tiempo todos juntos.
De hecho, es una locura. Graciela, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias por tu cuidado con el que encaraste este tema. En cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Dale.
Hasta luego.
Graciela Frigerio, pedagoga y especialista en infancia. Otra de las cosas que estuvimos charlando con Fer antes de meternos al aire en el programa es que una de las maneras en las que se pueden abordar los miedos es con humor, ¿o no, Fer?
Eso decíamos. Hay que hablar de los miedos, no hay que taparlo, ¿no?
Y podemos recurrir al humor. Mira,
transformémoslo en otra cosa, estas emociones. Nos da miedo tal cosa, lo transformamos en otra cosa.
Mira, los chicos de Capitán Zanata, que son una banda que está buenísima, hacen una canción muy divertida que se llama El monstruo de la mañana, que... se ríe de nosotras las mamás, que cuando nos despertamos estamos con los pelos todos locos, la cara transformada, los ojos hinchados, la voz así grave porque estamos dormidas. Bueno, entonces dice que los monstruos de las casas en realidad son las madres, somos las madres. Así que divirtámonos un ratito, bailemos con los chicos de Capitán Zanata. Vamos y venimos.
Está llena de monstruos que son de verdad, peludos de todos colores, chiquitos, medianos y enormes. Los
veo detrás de las puertas y hay uno abajo del sofá. Pero todos salen corriendo cuando aparece mi mamá. A mí me parecía raro que un monstruo se asuste así, pero como soy muy curioso, una mañana la vi. Me desperté más temprano y descubrí la verdad. Mi mamá es un monstruo, se arregla y parece normal. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá.
Con pelos parados, los ojos desorbitados y la cara sin maquillar.
Tiene la voz grave como la de un león.
Los monstruos que somos las madres a la mañana. Los padres también, les quiero decir, ¿eh? También son un monstruo a la mañana, no solamente nosotras. Bueno, para los maestros, las maestras y todas las familias, los cuadernillos del Ministerio de Educación con toda la información de Seguimos Educando ya están disponibles en todas las provincias. Los reparte el Ministerio de Desarrollo Social y toda la red de merenderos y comedores. Así que allí cada ministerio va a estar acercando este material. Y si no, se pueden conseguir en los supermercados de toda la red de Walmart y Chango, Coto y Día. Allí también están todos los cuadernillos del Ministerio de Educación. Y aquí tenemos un Instagram, Seguimos Educando, para que nos puedan seguir y también compartir información con nosotros.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
La vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y le dijo:
«Estás equivocada».
Y la vaca le respondió:
«¿Por qué no puedo estudiar yo?».
La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca, de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca María Elena Walsh.
Mañana nos encontramos en la radio. ¡Pasen la bomba!
Ay, qué linda la voz, qué linda la vocecita, qué linda Marielena.
Linda Marielena.
Qué linda Marielena.
Siempre.
Estoy segura que las mamás y los papás, mientras escuchaban este cuento, lo podían cantar, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, Fer, llegó la hora de irnos, así que despedite de los chicos y las chicas.
Ay, chicos y chicas, bueno, quédense ahí. Mañana nos vemos de nuevo. Oveja, ¿vas a venir de nuevo a jugar con nosotras? Muy bien, perfecto.
Yo
está
no
preparada.
Escucho, che, te habla vos.
Y bueno, es así. Si ella me susurra, yo la entiendo.
Ya vas a entender el lenguaje ovejil.
Buenísimo. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Familias, maestros, maestras, chicos, chicas, los verdaderos protagonistas de este espacio. Los esperamos mañana en el jardín, como siempre, a la mañana. Nos vamos, como siempre, con música y seguimos escuchando a ella, esta gran artista, cantora popular que hubiera cumplido este año 90 años en el mes de febrero. Un poquito de Marielena Walsh y hasta mañana, chicos y chicas. Chau, Fer.
Hasta mañana, Gus.
Quito, quito, nadará.